Bueno, recién nos referíamos a María Eugenia Vidal, nos referíamos en relación a ser presentada como la posible candidata de la Alianza Cambiemos para presidenta hacia 2019, teniendo en cuenta que el presidente Macri está jugando muchas de sus barajas más importantes, ¿no? En este costo político incluso que está pagando con el tema del veto. Ahora, justo en el día de ayer tuvo unas expresiones la gobernadora bonaerense bastante particulares en lo que tiene que ver con la educación en general y con la universidad, o sea, con la educación máxima, la de tercer grado, la universitaria, bastante particulares, ¿no? Donde diciendo que en realidad, seamos claros, ningún pobre está en condiciones de llegar al ámbito universitario. Algo que en realidad va en contra del gran pensamiento que tiene la Argentina históricamente, ¿no? En darle la posibilidad de ser educados a todos de la misma manera. Estamos en comunicación con Jorge Calzoni, quien es el rector justamente de la Universidad de Avellaneda, una de las universidades del territorio metropolitano que más ha crecido y con mayor caudal de estudiantes. Invita justamente a aquellos que se pueden acercar a intentar recorrer justamente el ámbito terciario y el ámbito universitario en una idea política que tuvo que ver justamente con darle espacio, ¿no?, a más universidades, a llevar la universidad, casi te diría, a los barrios, ¿no? Calzoni y Edgardo Chini junto a Laura Verán, la Sola por Radio Argentina, ¿cómo le va?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Gracias por atendernos, ¿eh?
No, al contrario, muchas gracias a ustedes por llamar.
Bien, todos conocemos las declaraciones de la gobernadora bonaerense. En principio queremos conocer su opinión al respecto.
Sí, me parece que cuanto menos desafortunadas, ¿no?, las opiniones. La verdad que a mí me dio mucha tristeza cuando me lo comunicaron, no lo podía creer, y después cuando lo escuché realmente me quedé muy sorprendido, porque claramente es una estigmatización, ¿no? Esto de que los pobres no pueden llegar a la universidad o no tiene sentido hacerlas porque total después no se reciben. La verdad que es muy triste, ¿no? La verdad que los números reflejan lo distinto, y por otro lado me da la sensación que por lo menos las políticas públicas que se llevaron adelante en estos últimos años habían sido capaces de revertir eso, ¿no? Hay un nivel de graduados mucho más importante de los quintiles más bajos. Ayer tuvimos una jornada en Moreno y nos daba algunos datos, yo ahí lo estaba revisando, y por ejemplo el 21, creo, si no me acuerdo mal, el 21% de los graduados son del último quintil, ¿no? El más bajo. Si sumamos a los últimos, la verdad que casi llega al 50%, la verdad que es un número muy muy importante. Ahora, si vos me preguntás y tenemos que mejorar, por supuesto que sí, por supuesto sería deseable que todos pudieran acceder, que todos se pudieran recibir. La realidad que eso no sucede, que hay que seguir trabajando mucho, pero claramente no es lo que se dice. Y por otro lado, creo que es un pensamiento que atrasa, ¿no?, que muestra una mirada muy elitista de la universidad en este año tan particular, donde cumplimos 100 años de la reforma del 18, que es un hito de la universidad pública argentina. Argentina que tiene muy buenas universidades públicas y también universidades privadas, y que de alguna manera este centenario, la verdad que se ve empañada a partir de muchas cuestiones pendientes que están hoy en día, ¿no? El tema de no haber cerrado paritaria, no saber muy bien qué va a pasar con este acuerdo con el fondo. Bueno, tenemos una cantidad de incertidumbres que no son buenas para el sistema, y este tipo de declaraciones, la verdad que aporta muy poco, ¿no? Poco y nada. Me parece que tiene que ver más con una cuestión que se le escapó con su matriz ideológica que con otra cosa.
Bueno, se adelantó Calzoni a mi siguiente pregunta, porque yo estaba pensando, vengo pensando en realidad, si lo que ocurrió fue una suerte de sensilicidio, inventando una ¿no?, palabra, o la gobernadora no conoce alguno de los datos que usted está manifestando, digo, incluso para utilizarlos para ella, para gestión, o la idea es empezar a generar políticas justamente que vayan en contra del funcionamiento, del buen funcionamiento de este tipo de universidades.
Sí, puede ser todo junto, no lo sé. La verdad es que, mirá, la Universidad de Buenos Aires, que era la universidad del área metropolitana más grande, ¿no?, de las más antiguas, cumplir 200 años, tiene, la verdad, que un gran prestigio en el mundo, tiene alrededor de 280.000 estudiantes. Y todo el resto del conurbano, hoy todas las universidad del conurbano tienen alrededor de 280.000 estudiantes. Sería imposible que puedan ir a la UBA todos ellos por una cuestión física, ¿no? Y a eso se le suma también una multiplicidad de oferta académica que tampoco se puede tener en una sola universidad. Cumplimos roles distintos, innovadores en el caso nuestro, de las últimas que fueron creados, 8 en estos últimos 10 años, en el conurbano, de las cuales 6 están funcionando, y hay 2 que ahí están empezando a funcionar, como Almirante Brown y Scalabrini Ortiz. Y la verdad que los datos son contundentes, y una manera de resolver, porque es cierto, a todos nos preocupa que todos puedan acceder, pero una manera de acceder es la cercanía, ¿no? Poder llegar con nuestras universidades a esos lugares para que la gente que antes no podía acceder llegue. Y 2 o 3 datos, hoy lo escuchaba al rector de Burlingame, que nos decía que el 40% de sus estudiantes son padres o madres, ¿no? O sea, que eso sería imposible poder acceder.
No, además de posible, digo, qué buen dato, qué dato importante, ¿no? La voluntad de seguir estudiando siendo padre y madre con todo lo que te implica, ¿no?
Sí, sí, aparte de ellos, muchos de ellos con las problemáticas de los distintos barrios, ¿no? Que nosotros tenemos. La edad promedio es una edad promedio mucho más alta que la de las universidades más tradicionales. Qué importante. Entonces se van dando fenómenos distintos. Que lo que hacen es enriquecer al sistema, ¿no? Así que a mí me parece que este tipo de datos, de información, de debates, de la posibilidad de discutir entre todos cómo mejorar, ¿no? Nosotros estamos con una cantidad de cuestiones que me parece que son claves para lo que viene, ¿no? El tema de las escuelas secundarias que están vinculadas a las universidades, tratar de ver el tema de las cátedras, cómo replantearnos, cómo debe ser esta educación en el siglo XXI, los programas de retención, bueno, hay infinidad de cosas. Programas que venían, algunos que eran muy buenos y que lamentablemente dejaron de financiarse, como el caso del FINES, ¿no? A esos adultos que no habían podido cerrar su círculo de colegios.
Sí, sí, yo fui en su momento, fui docente en su momento del DINEA, de Dirección Nacional de Escuela para Adultos, justamente, y el FINE venía a cumplir ese espacio, ¿no? Ocupar ese espacio.
Exactamente. Y después, bueno, o el Conectar Igualdad, ¿no? Que hay una diferencia claramente de con algunos chicos que permitía igualarlo, ¿no? Yo decía hoy también, es difícil para algunos chicos. En algunos barrios, cuando llueve, como llovió esta última semana, y el agua le entra a las casas, es muy difícil poder pensar, tener lugar donde sentarse y comer. No, hay cosas que poder comer ya es un problema en algunas viviendas, ¿no? No poder dormir como corresponde porque se le mojó el colchón. Y digamos que todas esas problemáticas claramente influyen, pero si aparte de eso lo vamos a estigmatizar, ¿no? con declaraciones tan desafortunadas y plantearle a esos jóvenes o a esos adultos inclusive que total no van a llegar, ¿para qué vamos a invertir en eso? Lamentablemente uno empieza a pensar mal, ¿no?
Calzoni, yo estoy pensando, escuchando atentamente.
Laura es de Avellaneda, digo, conterránea, así que.
Yo soy vecina de ahí y también estudiante de la universidad pública, ¿no? Nacida en hospital público. Digo, cuando usted dice tristeza, la verdad ya cambia, ¿no? No hay ningún combate, porque tal vez este gobierno ve de parte de las universidades de conurbano, y de hecho lo ha expresado muchas veces, que están muy politizadas y tal vez eso apunte a un prejuicio, más allá de que ya sabemos que hay otras frases no felices como caer en la educación pública y otras que ya han expresado cierta ideología más que a veces declaraciones poco felices. ¿Cómo se trabaja esto de la politización para demostrar que no es cierto? ¿O sí? ¿O cuánto influye la política en la educación, en particular de las universidades de conurbano y en todas?
La política existe desde la reforma del 18, porque vamos a cumplir 100 años de la reforma, donde los estudiantes de Córdoba, que es la universidad más antigua del país, más de 400 años, pidieron participar del cogobierno. Y te diría que las más politizadas son las más antiguas, las nuevas, mucho más. Con lo cual no es cierto. Creo que quiere estigmatizar y hacer parecer como que es otra cosa.
Es, ¿no? Que, rector, la educación es una conquista, ¿no es cierto?
Totalmente, sí, sí. aparte tiene que haber debate, digamos, se forman no solamente profesionales y técnicos, sino también ciudadanas y ciudadanos que tienen que participar después de la vida política. La universidad nació formando a los líderes que después iban a conducir los países, con lo cual naturalmente tiene una politización. Pensar que acá se van a recibir con un título de abogado y no van a discutir o no van a debatir sobre el derecho y sobre la política es imposible, no pasa en ninguna facultad de derecho, digamos, del país. Entonces, eso también es sesgado, es mentiroso, es hipócrita. La la politización está en todas las unidades, y creo que no está mal eso, me parece que está bien. Incluso nosotros ahora vamos a participar del Congreso Regional de Educación Superior, y es un encuentro donde hay anotado 7.600 personas, vienen académicos de todo el mundo y se discute política. O sea, ¿qué se va a discutir en esos foros? Claro. Se discute política. Entonces, a veces pensar, o sea, un presidente tiene que hacer política, es lo mismo que me diga el presidente, no hace política. Y entonces, ¿para qué está? ¿No? O una gobernadora no hace política, tienen que hacer política. Lo que tienen que hacer es políticas públicas. Tenemos que empezar a enaltecer el término de la política, no hacer politiquería y decir.
Sí, yo incluso digo, podríamos llegar a utilizar las palabras desafortunadas, las expresiones desafortunadas de la gobernadora Vidal para ayudarla, ¿no? Y digo, para que todo esto le sirva para gobernar y darse cuenta que debe corregir algunas cuestiones. La pregunta va en el sentido de si previamente, en el ejercicio de su rol, digo, al frente de la Universidad de Avellaneda, viene sintiendo que esto ya estaba pasando como plan. Digo, este concepto de que se estaba pensando que las universidades dejaban de tener el sentido para el cual fueron creadas.
Sí, yo creo que más que nada son prejuicios. A veces lo he hablado con algunos dirigentes, incluso del partido gobernante, les decía, yo los siento con muchos prejuicios, ¿no? Creo que hay prejuicios en distintos sectores de la sociedad con respecto, y es un problema que tenemos, porque parece que las cuestiones son de vida o muerte, ¿no? Y ahora que no hay nada de vida o muerte, lo que es de vida o muerte es la vida prácticamente, es lo único. Digamos, esto es un esquema que podemos pensar distinto, no tengo ningún inconveniente en debatir, creo que a los chicos permanentemente le infundimos esta historia de poder debatir, de poder, y que se haga con respeto, ¿no? Debatir no implica batirse a duelo, digamos, implica debatir ideas, intercambiar, no quiere decir que tengamos que tener consenso en todo, podemos disentir, pero hacerlo con respeto. Creo que nos está faltando eso a la política argentina, la posibilidad de dialogar en serio. El gobierno asumió con un discurso de diálogo.
Sí.
La verdad que ese discurso no se vio reflejado en la realidad. Este tipo de cosas no colaboran, no ayudan. Las universidades siempre nos pusimos a disposición del Estado, consideramos que somos consultores privilegiados, debiéramos ser. Eso pasó en la crisis del 2001 cuando estalló todo, y los consultores externos que nos habían llevado a ese desastre dejaron de facturar y de cobrar, y entonces recurrieron a las universidades. Cuando asumió el gobierno, lo primero que hace es devolverle a esas propias consultoras externas varios de esos convenios que tenían las universidades. Entonces, claramente ahí hay una matriz ideológica de lo que se cree y lo que se considera, y el prejuicio que existe hacia las universidades.
Sí.
Ahora, después las universidades tenemos nuestros propios controles internos, los controles externos, y todo ese tipo de cosas, por supuesto. Yo creo que no, ser autónomo no quiere decir hacer cualquier cosa tampoco, ¿no? Quiere decir que hay los controles, sobre todo las del conurbano, que estamos sometidas a evaluaciones externas con mucho más rígidas que incluso la que tienen las más tradicionales, y no está mal, yo no me quejo por eso, pero me parece que la sociedad a veces también este tipo de cosas las tiene que conocer. Y te doy un dato más, en todas las encuestas que vienen haciéndose sobre la credibilidad de las instituciones en Argentina, las más creíbles es la universidad. Sigue siendo la universidad.
Y después van a ser estos actores sociales otra vez lo que van a sostener la gobernabilidad del país, ¿no?
Digo. Exactamente. Entonces, digo, también eso creo que se tiene en cuenta. Por eso, más allá de tratar de hacer un giro, ¿no? Con respecto a lo que se dijo, lo que se quiso decir, me parece que en el fondo hay una matriz ideológica, que eso es lo que a mí particularmente me preocupa, ¿no? Y sobre todo pensando en la gente que accedió a la universidad y que hubo que convencerlas, porque ellos mismos también creían que no tenían derecho, no tenían posibilidad.
Seguro.
Y se convencieron, y ahora le decimos eso, la verdad que a mí me da, eso es lo que me da realmente pena, ¿no?
Clarísimo, rector, la verdad que un gustazo haber conversado con usted nuevamente. Para un minuto más, como para difundir, aprovechemos usemos este espacio para difundir el trabajo que viene haciendo la Universidad de Avellaneda, y lo que así allí se puede estudiar entonces.
Sí, nosotros tenemos, la verdad, que una propuesta académica muy muy grande, casi 40 carreras entre grado, pregrado y posgrado. Hay 14 carreras de grado en 6 departamentos, carreras vinculadas a ciencias ambientales, a ciencias sociales, como el caso de derecho, periodismo, arquitectura, ingeniería en materiales, ingeniería en sistemas informáticos, una licenciatura en actividad física y deporte, enfermería, que es una de las carreras más numerosas, gestión cultural, una licenciatura en artes audiovisuales. La verdad que tenemos una oferta muy muy grande, algunas carreras a distancia, estamos posicionándonos en el tema de distancia, que creo es un tema a discutir, hoy en el mundo está muy instalado, así que la verdad que te agradezco también el espacio para poder difundir nuestra propuesta académica.
No, al contrario, el agradecimiento es nuestro, no solo por esta entrevista, sino por el laburo que diariamente hacen y el esfuerzo que esto implica, y en el detalle, ¿no?, de esta oferta académica, también rescatar esta idea de que no solo se está ofertando algunas carreras, digamos, que tienen que ver con las más reconocidas, digamos, como grandes doctores o científicos, sino también en el día a día, por ejemplo, el tema de enfermería, para que también haya una mayor jerarquización en su rol como trabajadores, ¿no?, de los estudiantes, que me parece central.
Sí, totalmente.
Rector, gracias por esta comunicación. Un abrazo grande, que termine bien el día.
Abrazo.
Jorge Calzoni, rector de la Universidad de Avellaneda. Hay que decir que los estudios marcan, por ejemplo, que la Universidad de La Plata fue marcada, entre otras, como de las mejores conceptuadas de nuestro país, además, obviamente, de la UBA, la importancia que cumple.